Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
El 27 de septiembre, hace apenas 10 días, se cumplieron 100 años del nacimiento de Antonio Gallardo Molina, al que este fin de semana, recién dejado atrás, se ha homenajeado en la Feria del Libro de Jerez. Quedan por delante otros que irán llegando. Este, en cabecera del carrera oficial correspondiente al 8 de octubre, es mucho más modesto. Letrista, versificador que decía que lo de poeta le venía grande y, como veis, modesto. Modesto como nadie. Para nosotros, orador de tantas cosas y pregonero de la Semana Santa de Jerez de 1971. 3 años antes lo pronunciaría Francisco Fernández García Figueras, cofrade de la Defensión, más conocido seguramente como presidente que fue de la Academia de San Dionisio. Otro García Figueras, hijo de un primo de aquel, anunciará la próxima Semana Santa de Jerez, la de 2026. Y precisamente quien se ocupará de ello, Paco García Figueras, es hoy nuestro invitado. Me encanta además que esta presencia en nuestros estudios del pregonero coincida con ese ánimo homenajeador en el centenario de Gallardo. Todo el mundo halaga al recordado don Antonio, especialmente desde las cofradías. Incluso, fíjate bien, por su profunda fe acendrada y firme, que dicho sea de paso, es bueno recordar de qué bebedero provenía fundamentalmente, qué alimentaba ese profundo espíritu de nuestro pregonero del 71. El camino neocatecumenal, ese con el que a veces tanto se meten algunos cofrades a los que toca compartir parroquia, templo, tiempos, presencias. Pero Gallardo fue, y nadie lo duda a estas alturas de la película, el feliz injerto en la cepa cofrade de los frutos de tan benignas influencias doctrinales y de compromiso eclesial. Voy a saludar ya al pregonero, pero a todos dejo caer la necesidad de la levadura para que la masa crezca y el pan merezca la pena. Si la masa rechazara el fermento que le ayuda a crecer, ¿qué sería de ella? ¿Condenada a no tenerse más que por un amasijo de harina informe? Bendito Gallardo, por tanto, que no tuvo que renunciar, por paradójico que parezca, a su excepcional fortaleza en la fe, por venir de donde viniera, para sentirse querido en las cofradías. Benditos todos los que, encontrando otras vías de formación, aceptan con humildad ser considerados cofrades raros. Raro sí, pero fermento al fin. Paco García Villegas, bienvenido. García Figueras.
Buenas tardes y bien hallado. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Antes de empezar, llevaba un rato peleándome con el García Villegas, recordando quizás al viejo párroco de los descalzos, el bueno de don Francisco. Bueno, pues vamos a hablar contigo de pregón. Vamos a hablar contigo de una responsabilidad preciosa que llega, pese a todo, con margen para escribir, para conseguir esa pieza que nos entusiasme y que nos anuncie una nueva Semana Santa. Con nosotros también Marco Antonio Gómez y Enrique Barberá. Gracias por estar con nosotros y por hacernos ese retrato de las cosas que han ocurrido, que no son pocas. Marco.
Así es, buenas y cofrades tardes, bien hallado. Un fin de semana pleno de esperanza, no en balde estamos en el año jubilar, que así lo define, y Sevilla, en concreto Triana, dio lecciones de lo que es Esperanza. ¿Por qué? Porque el fin de semana, tanto los viernes como el sábado, la Virgen de la Esperanza de Triana se ponía en marcha desde su coqueta capilla de la calle Pureza, buscando donde más falta hace, donde más se le necesita, donde más la palabra esperanza cobra un mayor sentido si cabe. Dos días de transitar por Sevilla que la llevaron justamente hasta el Polígono Sur, que es el objetivo de sus misiones, a la parroquia de San Pío X, calles engalanadas al pasar por los barrios, fervor y multitud en torno a la morena de la calle Pureza, y permítanme que me quede con la reflexión de ese piropo, de esa expresión popular que una señora, cuando se le estaba quitando la corona a la Santísima Virgen para que pudiera acceder al templo, templos de puertas pequeñas, le dijo a la Virgen: gracias, gracias por venir hasta aquí. ¿Y por qué? Porque, como bien saben, es una zona muy conflictiva, una zona deprimida, donde no suelen ir los políticos, donde a nadie le gusta sentarse a comer en esa mesa, donde no hay otros movimientos que acudan en masa, donde no se posiciona el barrio como se posicionó con la Virgen, donde ni siquiera muchas veces los transportes públicos pueden llegar. Así que la grandeza de esta hermandad, que ha entendido perfectamente cuál es el sentido de este año jubilar. Pero no solo de Triana vive el hombre, pero sí de esperanza, y hemos tenido un fin de semana pleno, pleno de fervor también y pleno de esperanza. ¿Por qué no? Porque fueron tres procesiones las que se dieron cita en el sábado: la del Santo Patrón, que, bueno, debemos decir que iba muy bien dispuesto en el paso del Eceomo. Se le había quitado, se le había dispuesto al patrón el nimbo, que nunca lo suele lucir. En la comitiva, pues el Ayuntamiento Bajo Maza, la Academia de San Dionisio.
Va cogiendo
el posito que le hace falta a una devoción tan histórica, tan importante.
Es verdad que habría que recuperar el día de fiesta del patrón.
Eso ya es harina de otro costal, creo, Enrique.
Harina de otro costal.
Pero por parte de la parroquia de San Dionisio, de las hermandades que han colaborado, chapo, un 10. También tuvimos aromas de esperanza en torno a la Cruz Vieja, en torno a Pañuelos de la Hiedra, Sol, Empedrada, porque la Virgen del Rosario, titular de la Esperanza de la Hiedra, pues organizó su anual procesión por el barrio y en ese carisma tan especial que tiene una hermandad como la Esperanza de la Hiedra. Nardos, la banda de Fernando Guerrero a tope, marchas que suenan a madrugada y a plazuela, y la guinda del postre, permítanme que me quede con la histórica y extraordinaria, en todos los sentidos, procesión de Nuestra Señora de la Trinidad. Primera vez que lo hace bajo palio, junto al discípulo amado, y qué tan buen sabor de boca nos
dejó. Exquisito.
Y demostrando que, permítame la expresión, y yo soy el macarena número uno aquí, pero que no todo es macarena y que tenemos que huir de esa macaranización de la Semana Santa, de esa globalización.
Uh-huh.
Así que basta con bucear en el pasado, basta con mirar las láminas antiguas.
Nada, no han inventado nada.
No han inventado nada.
No han sacado nada nuevo.
Y fue un alito de esperanza para estos cofrades, que se ve que con no tantos recursos se puede hacer algo muy digno, muy bonito y a la altura de esta cofradía.
Ha querido estar con nosotros David Calvo, el hermano mayor, y está al menos con este saludo.
Buenas, oyentes de COPE, desde esta querida emisora que me brinda esta oportunidad, quisiera dar las gracias a todas las entidades y personas que han colaborado en la salida extraordinaria por el 25 aniversario fundacional de la hermandad de Nuestra Señora de la Trinidad junto al discípulo amado. Fue un día de mucha ilusión, de muchas lágrimas, de una inmensa alegría, y desde esta emisora quisiera darle las gracias a nuestro director espiritual, a la comunidad de esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que también nos acogen y tanto nos quieren, al grupo de docencia encabezado por la directora y a todos los alumnos y alumnas que han participado en la procesión, a las hermandades que nos han cedido gentilmente sus enseres, la Hermandad de la Esperanza de la Hiedra, la Hermandad de la Oración del Huerto, la Hermandad de Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Traspaso, y por supuesto a quien nos cedió el paso, al Orden Seglar de los Servitas de Carmona, a los músicos que compusieron sus marchas y nos dedicaron, a nuestra titular, a Pedro Y a Julio no tengo palabras de agradecimiento. Al grupo de jóvenes que engalanaron las calles donde pasaba la Virgen, con colgaduras, cadenetas, la gran petalada en la calle del Sol. A todos los que, a los hermanos y las hermanas que estuvieron colaborando en los días de montaje, el cariño que le pusieron y que le están poniendo todavía a su hermandad, a la banda, por supuesto, del maestro Dueña, que tuvo durante todo el recorrido un repertorio exquisito y un sonar de la banda magnífico, en la persona de su director, de Javier Alonso, a nuestro capataz, a Miguel Delgado, y a todos sus auxiliares y la cuadrilla, que se portaron como auténticos atlantes, llevando a la Virgen como ella misma se merece, por las calles de Jerez. Y ya, para finalizar, pues a todos los medios de comunicación que han estado siempre atentos a las noticias, tanto en radio como en televisión, haciendo llegar a todas las casas todos los minutos y todas las vivencias de ese día. Espero no haberme olvidado de nadie. Y si luego se me ha olvidado, pues no ha sido mi intención. Desde aquí, un mil gracias, millones de gracias a todos. Y un abrazo en la Trinidad Redentora.
Pues si se te ha olvidado alguien, David, ya tendremos ocasión de que estés aquí con nosotros y en vivo estemos hablando pues de otras cosas, de esa cuaresma, por ejemplo, cuando se vaya acercando. Rosarios, ¿qué tenemos que decir de los rosarios?
Bueno, pues de la Virgen del Rosario, aparte de esa procesión que el sábado inundó la plazuela, pues ya se acerca, hoy precisamente será el segundo día del Triduo, y que nos llevará para el 12 de octubre a que la Virgen del Rosario de Santo Domingo vuelva a procesionar por las calles de Jerez.
Además, también no hay que olvidar que este viernes será la procesión, se retoma de nuevo la procesión de la Virgen del Rosario del Colegio del Beaterio.
Sí, después de un par de años.
De un par de años de parón. Y para terminar, finales de mes, es habitual que lo haga la Virgen del Rosario de patrona de capataces y costaleros desde Santiago.
Este año con un gran recuerdo a ese hermano que se nos ha ido, Juan de la Chica, pues estará este año en la memoria y sí, en el recuerdo muy presente de todo Jerez, ¿no? De todo el cofrade y sobre todo del mundo de la costalería.
Bueno, y además, seguramente en mente de todos, que hace un año estábamos en el lío de la Magna, y que la Magna ha estrenado este fin de semana una película documental. ¿La habéis visto? ¿Algo que apuntar? Y si no, me acudo yo a ese chat maravilloso al que os invito siempre que estéis en WhatsApp. Tenemos un grupo genial con gente muy activa que sale al paso de las cosas que necesitamos. Por ejemplo, un tal Marco Antonio Gómez Hijo.
Marcos Gómez.
Nos explica.
Antonio Flor, padre.
A preguntas, pues no me acuerdo de quién, yo creo que de Francisco José Ramírez. Sí, sí. Dice que la película bien, era más un documental con participación de gente implicada y algunos periodistas. Cuenta, a nosotros nos llamaron, por cierto. Cuenta muy bien cómo ocurrió todo desde los preparativos, el cambio de fecha y el resultado final. Salen muchos buenos momentos en vídeo, muy emotivo. También había crítica en cuanto a organización y horarios, opinión y visión muy balanceada del evento en la propia película.
Qué bien escribe este niño, ¿no?
Este niño escribe muy bien, muy bien. Y tenemos otra Magna en Córdoba.
Así es, una Magna en Córdoba.
¿Hemos conseguido autobús en algún sitio?
Estamos ya solucionado el tema
¿Quién,
de...
¿Quién te lleva?
Me lleva mi coche, mi Skoda.
Ah, bueno.
Puedo hacer publicidad aquí, ¿verdad? Skoda. Me lleva el coche familiar, pero me quedo allí, nos quedamos allí. Y dispuestos a vivir un Vía Crucis, el Vía Crucis de la Fe, que el Magno Vía Crucis de la Fe, que pondrá en Córdoba no solo imágenes de gran peso de la capital, sino, por supuesto, de nuevo, igual que en Huelva, la colaboración y la participación de la diócesis, con nazarenos y con imágenes de mucho quilate, de mucho peso. Entre ellos estoy deseando ver al señor atado a la columna de Pedro Roldán de Lucena, que es un espectáculo, por ejemplo. Y bueno, muchos más, ¿no? Y la Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba, el Cristo de Remedio de Ánimas, para los muy cafeteros, o el Cristo de la Aspiración de la Rambla, que es maravilloso, por ejemplo.
Y ya que salimos de procesiones extraordinarias y de aquellas otras que tienen que ver con el calendario litúrgico, un último apunte antes de adentrarnos en esa entrevista que estamos deseando hacer al pregonero de la Semana Santa 2026. Te miro a ti porque eres el único que ha podido recibir esta convocatoria de los que estamos aquí. ¿Hay dos plenos, 15 y 16 de octubre?
Correcto, 15 y 16, el primero con carácter extraordinario, a petición de un grupo de hermanos mayores, y el segundo, pues el pleno ordinario de apertura de curso. Y bueno, a ver qué pasa.
Y ahora ya sí, ahora ya nos centramos en el pregonero de la próxima Semana Santa.
En COPE, en la provincia de Cádiz, carrera oficial.
Es evidentemente la inconfundible marcha Cristo de la Defensión. Y el apellido García Figueras, Paco, es un apellido muy, muy emparentado con la Hermandad de Capuchinos.
Sí, porque Francisco Fernández García Figueras, que acabas de mencionar, que fue hermano fundador y número uno de la Defensión, con Fernando Barrera cuñado y otra serie de personas más, pues fueron uno de esos jóvenes que estuvieron ahí varios años intentando una primera fundación y perseveraron, porque hubo un padre capuchino que les pidió un poquito de paciencia, pero ellos perseveraron y gracias a Dios, pues esa paciencia, esa perseverancia dio su fruto.
Y García Figueras, eres el segundo que pregona como mínimo.
Yo creo que sí, porque él lo dio el primero en el 68, que además no lo organizaba todavía el Consejo, sino que yo creo que fue de motu propio la Academia.
La Academia, hubo unos años, sí.
Y además tengo, mi padre me dejó hace ya muchos años un ejemplar del pregón que se editó, y lo tengo yo en casa, y la verdad es que muy, muy bien, un bonito recuerdo.
Segundo García Figueras, segundo hermano de la Defensión que pregona, ¿o se nos escapa alguien?
Yo creo que también.
¿También?
Vamos, te diría casi con toda seguridad que también, el segundo, sí.
Nos decía Bruno Díaz, el autor del cartel, estamos grabando el día de San Bruno y por tanto, aunque tú lo escuches, querido amigo, querida oyente, unos días después vamos a darle la felicitación correspondiente a quien nos decía que el cartel está prácticamente pintado. El pregón no está prácticamente escrito. ¿En qué estado está?
He empezado a escribirlo y es verdad que tengo la tranquilidad de que tengo la idea y los mensajes fundamentales en la cabeza y la forma de transmitirla también creo que la tengo bastante clara. Otra cosa es ya darle contenido, porque esto es una cosa de darle muchas vueltas, de muchas veces estar mirando al papel y que no se te venga nada, y otras veces estar en la cama a las 4 de la mañana y que se te venga una cosa y que lo apuntes. Pero bueno, por ahí, por lo que me han contado, ha pasado todo el mundo. Así que en esas estamos, pero bueno, teniendo en la cabeza la idea fundamental, tú que te dedicas a la comunicación, el mensaje, tener claro el mensaje y cómo transmitirlo y a quién dirigirnos, pues en eso sí que estoy tranquilo.
Paco, yo te conocí así acaso de vista, y en el poco tiempo que ha transcurrido he descubierto a un buen tipo, un tío magnífico.
Muchas gracias, igualmente.
Hay que reconocer que nos ha unido una empatía especial por un dolor que ha venido casi a pisarse, el tuyo con el mío o el mío con el tuyo. Sí. Pero es verdad que descubro un tío maravilloso al que no se merece que abundemos mucho en la única vez que voy a preguntar por ello. Prometo que es la única, la última, y ahí lo vamos a dejar, para que a partir de ahora lo que estemos es pendiente de darte ánimo, de darte aliento, de darte la estampita de mi Cristo para que te ilumine, o de tomarme una cerveza contigo para en fin, darte un empujoncito. Pero yo creo que los oyentes no nos van a perdonar que no preguntemos cómo se recibe el pregón cuando trasciende una terna, esa terna viene rechazada, entre que se ha filtrado y otros acontecimientos, y asoma una segunda terna, que esa ya nació filtrada casi de nativitate, y después uno escucha también, Enrique, cosas desagradables, que no le gustan casi ni repetir. Pero señor, ¿cómo puede un presidente decir en una entrevista, en un medio público, qué lástima que tú y yo no nos cruzáramos en el camino, que tú sabes que me acordé de ti, querido presidente, cuando tienes un pregonero elegido?
Pues,
por tanto, aquí va a quedar, Paco, pero contéstame al menos, aunque sea escuetamente, ¿cómo se recibe el pregón en estas circunstancias?
Bueno, vamos a ver, yo me enteré, venía del hospital porque nos estábamos turnando con mi madre y estábamos, claro, y yo pasé la tarde con ella. Y siempre que me venía del hospital me volvía andando porque a mí me encanta pasar por Jerez, caminar. Uh-huh. Y además así me relajaba un poco. Entonces, esa misma noche, José Manuel se pone en contacto conmigo. Me dice que, bueno, que se habían propuesto mi nombre como posible integrante de la terna. Uh-huh. para el pregonero. Yo me puedo asegurar a quien sea y quien me conoce lo sabe, que yo en ese momento no he estado nunca pendiente de esas cosas y menos en esas circunstancias. Entonces, pues yo en principio no era una cosa que yo no esperaba para nada en mi vida. Yo he leído pregones, he ido a pregones, lo he visto por la tele, pero no esperaba para nada una cosa, uh-huh, como esa. Entonces, pues claro, le dije que sí, pero entendiendo también que, bueno, que en principio era un poco como para completar la terna, sin que eso tuviese viso de ser una cosa definitiva. Y bueno, sí que es verdad que pensé, bueno, pues si me van a llamar ahora, pues a lo mejor dentro de unos años pues me llaman otra vez, y eso siempre es una ilusión. Uh-huh. Lo que pasa es que todo se acelera un poco y al día siguiente pues me comunican que he recibido el nombramiento para ser pregonero con mucha alegría. Es verdad que hablo con una persona a la que yo admiro y respeto y quiero mucho, que me da la fuerza y el ánimo para aceptar ese nombramiento, aparte de mi mujer. Uh-huh. Y eso me anima a tirar para adelante. Sí, es verdad que después yo no era consciente de todo lo que había pasado. Y bueno, sí que es verdad que escucháis de uno comentarios desagradables, no sobre mi persona, sí. Vamos a ver. Y hay un poema de Kipling que me encanta, que es el de Sí. Y una de las partes dice, si eres capaz de confiar en ti cuando todos dudan, pero al mismo tiempo admite sus dudas. Entonces yo entiendo que haya dudas porque es verdad que yo no tengo experiencia en atriles ninguna. Y bueno, en ese sentido lo entiendo. Y que haya una serie de cuestiones o de interrogantes, pues también las entiendo.
Yo creo hablar en nombre de los tres. Y fíjate de qué dos personas estamos hablando al respecto del asunto pregones. Nuestro apoyo es tuyo. Contigo vamos a estar a muerte, sí, siempre. Y jamás hemos dudado de la capacidad de que en 2026 vamos a tener un gran pregón.
Muchas gracias.
Lo más feo es eso, que al final es casi el séptimo nombre y encima ya nombrado, pues hay quien en otro micrófono le dice a uno de los seis anteriores, qué lástima que no fuiste tú. Yo a mí todo eso me parece tan deplorable como otras cosas que han pasado unos meses atrás. Dicho lo cual, Paco, el Cristo de la Defensión, y estamos hablando del día de San Bruno, fíjate, la Virgen de la O, ¿en qué medida protagonista? Imagino que desde ya mismo mucho.
Sí, pero no va a ser una cosa tampoco... Uh-huh. Yo quiero que sea un poco una oración que eche a andar. El año que viene cumplo 25 años desde que saco la cruz de penitencia en la hermandad y quiero que el pregón tenga un poco de esa estación de penitencia, mirando a todas las imágenes cristíferas de nuestra Semana Santa y haciendo reflexiones que para mí son muy necesarias, porque las voy a hacer en primera persona, pero creo que nos vamos a identificar todos mucho con ese tipo de reflexiones.
Magnífico. Marco, Enrique.
Francisco, ¿qué estilo, qué línea literaria va a llevar el pregón?
Pues va a ser un pregón mayoritariamente en prosa. Y yo, verás, un pregón es un anuncio de la pasión hecho desde las vivencias que uno tiene personales, de sus recuerdos de la niñez, de su hermandad. Yo soy solo de la Hermandad de la Defensión, pero también tengo muchas vocaciones a las que tengo mucho cariño y mucha devoción. Y bueno, lógicamente, pues teniendo en cuenta que no es lo mismo pregonar en Jerez, porque todo eso viene determinado de la cultura, la historia, la tradición de esta ciudad, Pero bueno, básicamente eso. Yo quiero que el pregón tenga un sentido catequético importante, porque al fin y al cabo el principal culto externo que hacen las hermandades es salir a las calles, hacer la estación de penitencia, que no deja de ser un testimonio del Evangelio en la calle.
Yo quiero darte las gracias por tu valentía.
Muchas gracias.
La valentía es el haber dicho sí. Eso te honra. Y luego, ¿tienes pensado en el tiempo de duración? ¿Qué es lo que te gustaría que durara el pregón, viendo que estás alineado con las marchas, la presentación y demás? ¿Pero qué tiempo tienes pensado?
Mira, yo ahora estoy también terminando el anuario de Ascensión, que llevo 4 años como coordinador del anuario, y es una cosa que lleva mucho tiempo, porque yo empiezo en abril a proponer los contenidos, a hablar con las personas que pueden ofrecer su testimonio y hacer un montón de cosas más. Y ese trabajo, además del trabajo que yo tengo y al que me dedico, pues me exige ser una persona muy organizada. Entonces, claro, me estoy haciendo un guión también y quiero tener un poco bien mirado ese tema del tiempo, porque yo no quiero que sea un pregón largo. Uh-huh. Quiero que sea un pregón, pues que tenga una duración prudente. Eso es lo que voy a intentar, claro.
Sonaba la marcha Cristo de Defensión mientras que presentábamos al pregonero. Imagino, Francisco, que esa marcha, que sabe a defensión, sonará.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque además, si me lo permitís, os voy a contar una cosa. Mi padre fallece en 2017, el 31 de mayo, que es el día de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, que es el día que coincide con casi siempre con la Virgen del Agua en el Colegio de la Compañía. Y bueno, siempre me ha emocionado esa marcha porque, claro, cuando nosotros con las cruces de penitencia nos ponemos cerquita del Cristo, cuando el Cristo está saliendo el Martes Santo, pues aquello es una cosa impresionante. Pero aquel día que yo dejé mi casa en, creo que fue el abril de, no me acuerdo el día, abril de 2017, que mi padre además se quedó en la cama y aquel día estaba mal, pues escuchar la marcha es una cosa emocionantísima. Y este año, que ha sido la primera vez que nos han ubicado a los que llevamos cruces de penitencia justo en la puerta, y el Señor ha pasado justo delante nuestra con esa marcha, teniendo en cuenta la situación de mi madre, pues es una cosa emocionantísima. Entonces, claro, todos tenemos, yo creo que no solo en el ámbito de las cofradías, sino en general, una banda sonora de nuestra vida. Uh-huh. Y claro, la marcha Cristo de Defensión, podéis imaginaros.
Una de tres, me faltan dos. Dos marchas.
Hombre, dale.
Ah, dos marchas.
Dale margen, ¿no?
Para el pregón o que me gusten.
Sí, bueno, para el pregón o que te guste. Alumbrarlo.
Bueno, pues yo desde cuando era niño y empezaron a gustarme las cofradías, la primera marcha que me marcó fue la de Pasan los Campanilleros.
Gran marcha, por cierto.
Y después Coronación de Espinas también la escuchaba yo mucho de niño, me encanta. Bueno, muchas marchas de Jerez, de San Paro, Al Pie de la Cruz. No sabría. Bueno, Cristo de la Aspiración, por supuesto. Es que
nuestro himno de la Semana Santa.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Te estoy escuchando y ahora dejo a Enrique que te haga la pregunta. Y estoy recordando cómo hemos abierto el programa. Tú eres más fermento que masa.
Yo te agradezco mucho todo lo que estás diciendo porque
No, te lo digo. A ver, la gente me conoce y sabe que no voy a decir tonterías ni hojanas. Lo que te estoy diciendo, como lo dijera a micrófono cerrado, es de corazón siempre.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Yo sé cuál es la responsabilidad que tengo sobre mis hombros. Me hubiese gustado que eso hubiese llegado de otra manera, pero bueno.
Olvídalo ya, ya eso pasó.
Voy a intentar que el pregón sea lo que Jerez espera y sobre todo lo que Jerez necesita, por lo menos.
Quizás el Señor y la Virgen mueven.
Estas cosas
no hay. Y quizás tengamos al pregón y al pregonero
que nos hace
necesitamos
falta.
Ahora mira, mismo.
Yo creo que sí.
Yo quito el quizás siempre. Sí, ¿eh? Yo siempre quito el quizás y yo mantengo en mi vida que siempre el Señor busca lo mejor para ti en cada momento. Uh-huh. Por mucho que nos aferremos, que nos empeñemos en un objetivo, pero el Señor que te dice por aquí y por ahí. Ahora sí y ahora no.
Yo soy más de diosidades que de casualidades.
La divina providencia.
Sí, yo lo estoy viendo. ¿Eh? Oye, ¿y presentadores ya elegidos?
Sí, pero permíteme que...
Todavía no, vale. Perfecto.
Hoy le vamos a sacar hasta la fe.
No. Eso se lo respetamos.
Sí.
¿Porque todavía no lo sabe o sí?
Sí, lo vamos, sabe. Yo creo que lo tengo bastante claro, sí.
Muy bien. ¿Y él lo sabe?
Sí, lo sabe.
Lo que pasa, pues entonces está claro que lo que está esperando es el fit.
Exactamente. Francisco, ¿qué cruz o qué elemento va a presidir tu pregón de la Semana Santa de 2026?
Hombre, a mí me hubiese gustado, ya el hermano mayor se puso en contacto conmigo desde el principio para decirme que estaba a mi entera disposición, y el equipo de mayordomía también. Y hombre, me hubiera gustado la cruz de guía, pero el problema de la cruz de guía es que contiene la reliquia.
Sí, la reliquia del Lino Cruci.
Entonces me han propuesto una alternativa que yo, permíteme que no la cuente, claro, porque yo quiero que sea una sorpresa, pero que puede gustar mucho y puede ser una cosa muy emotiva.
Uh-huh. Claro, preguntar eso también es complejo. El Cristo de la Defensión, la Virgen de Alba estarán presentes al final, en la mediación o cuando tú quieras. ¿Qué otras devociones a ti te... Hablabas antes de marchas, pero devociones que a ti te llegan especialmente y que no pueden faltar como ejes vertebradores del texto en algún momento?
Pues mira, del domingo la Virgen de las Angustias, dentro de que yo, no, verás, me gustan todas en su, uh-huh, en su momento o por su personalidad o por sus circunstancias, que todas en eso son especiales, todas las imágenes y todas las devociones. La Angustia el domingo, el lunes Amor y Sacrificio, porque es la hermandad de mis abuelos, de la uh-huh, familia de mi madre. Mi madre le tiene mucha devoción. Jesús Nazareno, la Virgen del Traspaso, claro, porque mi madre es hermana de
los
nacimiento.
Mateos son un pilar fundamental
en Amor y Sacrificio. Los Mateos y los Perelunas estaban muy metidos tanto en Amor y Sacrificio como en Nazareno.
En el Nazareno, uh-huh, también, claro.
Después, bueno, recuerdo cuando íbamos a casa de mi abuela al Arroyo, siempre íbamos a misa a la catedral y yo siempre encontraba el momento, mi padre me acompañaba a ver a la Virgen del Socorro, que siempre me ha inspirado mucha ternura. El Señor de las Tres Caídas, que gracias a mi abuela, la madre de mi padre, pues hemos heredado todas las generaciones siguientes la devoción por esos primeros viernes de marzo, que yo no suelo faltar, y ahora voy con mis niños. ¿Qué más? Es que hay muchas, Gabriel, uh-huh, porque es que hay tantas cosas buenas y bonitas.
¿Has hablado de tus niños? ¿Estás casado? ¿Tienes cuántos hijos?
Dos hijos, Paquito de 10 y Rosario de 5, que si me dejas que te voy a contar una cosa que me pasó con la Hermandad del Perdón, que además suele ser la primera hermandad que estamos viendo los domingos de Ramos, porque uh-huh, además vamos allí al Arroyo. Yo tengo tanto apego al Arroyo que siempre encuentro la excusa, aunque no sea Semana Santa, para estar por allí, dando paseos uh-huh, y eso. Pero cuando llega la Hermandad del Perdón, que es impresionante la evolución que está teniendo esa hermandad. Es increíble verla en la calle. Es increíble. Bueno, pues un año la estábamos viendo ya de vuelta bajando la calle Cruces y estaba yo con mi niño. Mi niño tendría, yo creo que sería Semana Santa 2019, mi niño no tendría 4 años todavía. Entonces estábamos viendo pasar bajar el paso de misterio por la calle Cruces y mi niño se le ocurrió preguntarme qué le pasaba al Señor. Total, yo estuve por decirle una cosa muy muy directa y muy muy simple, pero en mi cabeza estaba rondando el hecho de que realmente todos de alguna manera habíamos colaborado a que el Cristo del Perdón estuviese sufriendo esos padecimientos. Y antes de que yo le contestara, no tenía 4 años, me dijo: yo nunca le voy a hacer daño al Señor. Uh-huh. Entonces, claro, esas cosas te van marcando y por ejemplo, el Cristo del Perdón es una imagen que por muchas cosas y por momentos como ese, pues también me llama mucho la atención.
Ya, pues ya está, ahí está el pregón. Cosa más bonita.
Oye, y en lo que a pregonero se refiere, ¿quién te ha gustado siempre? ¿Quién te llega especialmente?
Pues mira, de los últimos pregones que yo he escuchado, la verdad es que pues me quedo con todos porque todos uh-huh, han tenido su... Yo siempre que he estado en Villa Marta, siempre que he visto pregones por la tele, lo que es indiscutible es que cada uno o cada una a su manera está poniendo el corazón en uh-huh, el pregón. Y después siempre hay cosas que son opinables porque evidentemente es una cosa que está sujeta a la opinión de la gente. Pero no sabría decirte alguno. Habéis mencionado a Antonio Gallardo. Eso es. Yo recuerdo un soneto que le escribió al Cristo de la Defensión que acababa de una forma muy bonita, que decía: no me mire Señor, que se me parte la raíz más profunda de mis centros cada vez que vengo a contemplarte. Uh-huh. Es que eso, cualquier cosa que ese hombre escriba. Y también en el anuario de hace 2 años incluí yo una visita que él hizo a Capuchino, hablando del Cristo de la Defensión y del Sagrario de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, que es una cosa maravillosa. Y Francisco Montero Galvache también. He leído cosas y me han llamado mucho la atención. Y después, bueno, es que tengo muchos pregones en casa, me encantaría tener
a ver
el
si,
de Gabriel Álvarez.
A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro.
Eso sería ya, estupendo.
Hace
eso sería
ya 26 estupendo. Años de aquello.
Eso sería estupendo.
A ver, Marco, Enrique, ¿alguna cosa más?
Yo siempre me gusta hacer la pregunta personal e íntima a todos nuestros invitados. ¿Qué encuentra Francisco en la muerte serena del Cristo de la Defensión?
Bueno, pues primero encuentro muchos recuerdos porque mi padre en los reclinatorios de Capuchinos al empezar cada misa pues me fue enseñando dos oraciones que están muy en el alma de los hermanos de la Defensión, que son el alma de Cristo y el soneto a Cristo crucificado, sí, que me encanta. Uh-huh. Después, pues mucha paz porque es una imagen que transmite tanta serenidad. El otro día estaba yo comentando con una persona que ha ido a TC y que ha ido muchas veces a la adoración de la cruz con el Cristo de la Defensión, y una de las cosas que muy buenas que tiene la imagen es que transmite mucha serenidad y mucha calma, y entonces eso invita a una meditación y a una oración tranquila y sosegada, que es como uno realmente disfruta de la oración y del silencio en torno a la imagen.
Estoy seguro que la Virgen te va a acompañar en el pregón, y con la Virgen y en este tiempo que tienes para escribir el pregón estará tu madre también contigo.
Pues muchísimas gracias.
¿Qué tiempo y qué cómo se reflejará la Virgen y la madre en el pregón? Ya nos has dicho que con tu cruz de penitencia vas a ir mirando y pasando por las advocaciones de los Cristos, pero la Virgen.
Sí, claro.
¿Qué momento tendrá?
Yo lo veo el pregón como, quiero que sea una oración que eche a andar, la oración que tenga mucha presencia, las oraciones que me han enseñado mis padres, y claro, por ejemplo, a las plantas de amor y sacrificio voy a tener un recuerdo muy especial para mi madre, porque es una vocación muy especial para mi familia y fue una vocación muy especial para ella.
Pues, Paco, gracias por estar con nosotros, por muchas echar este ratito.
Gracias a vosotros.
Por escucharnos nuestras cosas y por meter el dedillo, aunque por poco tiempo, donde creíamos que había que meterlo. A partir de ahora, vamos contigo a muerte.
Muchísimas gracias por todo, que estaba muy cómodo aquí.
Deseando,
muchas gracias, Gabriel.
Deseando del 22 de marzo en Villa Marta.
Yo creo que ya se lo merece, ¿no?
Venga, vamos a ello.
Ánimo y al lío.
Pues así terminamos hoy y vamos a seguir caminando y vamos a seguir teniendo en cuenta cosas que están ocurriendo en el entorno de nuestras cofradías y lo que te rondaré, Morena. Bueno, pues que vayamos dando los pasos con sensatez, con tino y con la mirada puesta en Cristo y en María, que al final son los que nos permiten o no, conecto con el principio, ser más fermento que masa. Saludos, en nombre de todos, de Gabriel Álvarez.